Cuenta la historia que 1874 fue el año de la gran reforma a la Constitución, la que limitó considerablemente las facultades presidenciales.
En Agricultura, cuenta la historia. Relatos y vivencias de nuestro pasado con Patricio Díaz. El encuentro dominical donde revisamos los hechos importantes que nos forjaron como nación. Cuenta la historia.
¿Cómo les va? Un saludo grandote en este penúltimo fin de semana, sí señor, del mes de junio. Penúltimo fin de semana con ustedes, junto a ustedes, donde quiera que se encuentren. En este Cuenta la Historia, un Cuenta la Historia que va a seguir justamente con el tema de las reformas constitucionales que van a marcar gran parte del gobierno de Federico Errázuriz Zañartu y que van a marcar también el desarrollo político chileno, la vida de los chilenos, la vida pública de los chilenos ahí en más, en esta suerte de llegada ya en forma bastante más clara de las ideas del liberalismo impregnando, no en el cambio de la Constitución, porque no hubo un cambio de la Constitución, pero sí en reformas profundas a esa Constitución que a esas alturas tenía muy poco que ver con el espíritu original con la que había sido redactada hacía ya de 40 años y un poquito más. Antes vamos a ir, por cierto, con las efemérides internacionales. Es una efeméride nada más internacional que tenemos preparada para hoy, un día 22 de junio de 1940. 22 de junio de 1940, nos vamos a Europa, y si estamos en Europa en 1940, seguramente usted se va a dar cuenta que tiene que ver con la Segunda Guerra Mundial, por cierto, y lo es. La Segunda Guerra Mundial tiene muchos hitos importantes, no solamente el fin, que se recordó hace muy poco los 80 años del fin de la guerra, de la rendición de Alemania, de el suicidio de Hitler, qué sé yo, la muerte, el ajusticiamiento de Mussolini, en fin, todos esos hitos que cumplieron 80 años hace bastante poco. Pero eso es la parte final de la guerra. Hay hitos anteriores, qué sé yo, el desembarco de Normandía, la rendición de los alemanes en Stalingrado, por mencionar algunos. Está el bombardeo de los japoneses ahí en Hawái, que gatillan el ingreso de Estados Unidos a la guerra. Previo a aquello, luego el hito inicial, que es la invasión alemana a Polonia, que le da inicio, el puntapié inicial a la guerra, en septiembre de 1939, hay otro hito bien importante que es el que vamos a recordar ahora, reitero, 22 de junio de 1940, que es la rendición de Francia. Francia se rinde ante los alemanes en el marco de esta Segunda Guerra Mundial. Los franceses, al igual que los ingleses, habían declarado la guerra a Alemania días después nada más de que los alemanes invadieron Polonia. Pero fue una declaración, fue algo declarativo, no tuvo consecuencias prácticas porque a los polacos no lo ayudó nadie. El único ejército, aparte de los alemanes, que ingresó después fue el de los soviéticos por el este, para quedarse con la otra parte, con prácticamente con un tercio de Polonia. Es decir, se lo dividieron. Los polacos no vieron ni las Fuerzas Armadas de Francia ni las Fuerzas Armadas de Inglaterra, pese a que le habían declarado la guerra a los alemanes. Por eso, este periodo, entre el momento que ingleses y franceses le declaran la guerra en septiembre del año 1939 a los alemanes, todo el resto del fin de ese año 39 y comienzos del año siguiente, algunos le hablan la guerra en broma, la guerra falsa, porque no hubo guerra, había una declaración, pero no se enfrentaban. El primer enfrentamiento tiene que ver con Noruega, con la presencia de británicos en Noruega y que Hitler, para impedirlo, bueno, va a extender sus dominios invadiendo Dinamarca, y de Dinamarca va a invadir a Noruega y va a expulsar a muchos británicos que ya estaban llegando a Noruega en aquel instante, que va a ser el primer enfrentamiento. Con Francia no había pasado nada, era el enemigo declarado, Francia, limítrofe, que había cuentas pendientes, Alsacia, primero la Primera Guerra Mundial, lo de Alsacia y Lorena, la guerra franco-prusiana del siglo anterior. Había muchas cuentas, mucha rivalidad, muchas odiosidades muy vigentes en aquel instante. Y mientras Francia no hacía nada, bueno, Alemania en un momento determinado, creyendo que ya estaba sus espaldas bien cubiertas, justamente con el pacto de no agresión que habían firmado con los soviéticos, que habían firmado con Stalin, se atreve a avanzar hacia Occidente invadiendo Francia. Una invasión que se va a producir por el lugar que menos pretendían, suponían los franceses, por las Ardenas. Va a haber un avance, pero distractivo, por Bélgica y por el norte de Francia, pero las Ardenas va a ser el avance, y en un movimiento de pinzas, como dicen los que saben de estrategia militar, van a acercar a los franceses y a las tropas británicas que habían llegado a apoyar a los franceses. Bueno, tanto va a ser la derrota que va a venir la huida, la desbandada. Dunkerque es eso, una retirada, una buena retirada, porque salvaron a gran parte del ejército los ingleses, pero una retirada, al fin y al cabo, como el propio Churchill lo reconoció posteriormente, no se ganan las guerras con retiradas, dijo. Y luego va a venir, por supuesto, la capitulación, una Francia que no tenía cómo defenderse, con un Pétain que ya va a estar al frente del gobierno francés, que era el gran partidario de pactar con Hitler. Y el pactar con Hitler implica el control, raya para la suma, alemán de Francia, de gran parte del territorio, sobre todo de París y hacia el norte, toda la costa del Canal de la Mancha, y también en la frontera con España, en los Pirineos, estaba en poder de Alemania, y el sur quedaba esta República de Vichy, una república francesa con Pétain a la cabeza, con cierta autonomía, pero evidentemente tenía que ser muy obediente de los designios del que mandaba en ese momento, que era la Alemania nazi con todo su poderío. Eran los mejores momentos bélicos de Alemania, que avanzaba con su Blitzkrieg y no había nadie en que lo detenía. Un detalle importante, bien importante, va a ser el lugar donde se va a firmar este armisticio. El armisticio implicaba, por supuesto, la rendición de Francia en la práctica. El armisticio es un alto al fuego, pero el alto al fuego era con la rendición francesa. Es decir, una de las partes dejaba de disparar, que era la que estaba perdiendo y quería evitar males mayores. Que se va a producir en el mismo vagón de trenes donde, cuando se acaba la Primera Guerra Mundial y se rinde Alemania, los franceses habían humillado a más no poder a los alemanes. A más no poder. Por eso Hitler quiso desquitarse, humillarlos a ellos y hacerlo en el mismo lugar, en ese vagón de trenes en donde los mismos alemanes se habían rendido en 1918, ahora los franceses eran los que se rendían el año 1940. La batalla de Francia se había iniciado el 10 de mayo, y eso fue algo que sorprendió al mundo, del poderío alemán o la ineficiencia francesa. 10 de mayo al día 22 de junio, son algo más de un mes, es decir, prácticamente lo mismo, poquito más, días más de lo que le tomó Alemania derrotar a Polonia, le va a tocar derrotar a Francia. Y una Francia más encima apoyada con fuerzas británicas. Es decir, el prestigio de la fuerza alemana, de los oficiales alemanes, de los métodos alemanes, va a subir hasta la nube con la derrota del que se suponía hasta ese momento el ejército más poderoso de Europa, como era el ejército francés, y que fue derrotado con tal facilidad para el asombro de todo el mundo. Debe ser uno de los momentos más tristes de Francia y de París, sobre todo. Hay imágenes que todavía han sido rescatadas para la posteridad, para nuestros días, en donde se ve a las tropas alemanas ingresando a París como conquistadores, como amos y señores, y a la población civil francesa llorando. que es lo mismo que firmaron los alemanes, y los alemanes justamente para llevar a su propio pueblo, a los propios compatriotas en los cines, que era la manera en que se veían las noticias en aquel momento, se veían los videos de las noticias, las imágenes que eran en el cine, llevarle cómo los alemanes habían humillado, habían hecho llorar a los parisinos, a los orgullosos parisinos, los habían hecho llorar al momento de ver ingresar triunfalmente a la Wehrmacht ahí a la ciudad de Luz. Así que ese día, en la firma de los franceses, que provocó, no tenemos el tiempo acá, pero es muy atractivo todo lo previo, todo lo que vivió el gobierno francés, todas las divisiones al interior del gobierno francés, entre el presidente, el primer ministro, digamos el presidente, el jefe de Estado y el jefe de gobierno, con Pétain y otros que eran partidarios del acuerdo con Hitler, los que querían seguir luchando, y cómo se van entrelazando los hechos hasta que en definitiva triunfan los que querían el arreglo con Hitler, que en el fondo eran darle a Hitler todo lo que quería, por sobre los que querían seguir luchando. Muchos van a huir, pero para seguir luchando del exterior, uno de ellos va a ser De Gaulle, uno de los que más se oponía, por supuesto, a este acuerdo con Hitler. Van a huir a Gran Bretaña y desde allí van a iniciar todos los años de resistencia, la resistencia francesa interna y también desde el exterior, hasta el momento en que van a regresar ya el año 44, aquí estamos en el 40, el año 44, que es 4 años después, cuando se produce el desembarco de Normandía. Pero eso iba a pasar 4 años después. Lo que estamos recordando ahora es lo que aconteció un día 22 de junio del año 1940, con este armisticio, alto al fuego, que en la práctica es la rendición francesa ante los alemanes en el marco de una Segunda Guerra Mundial que todavía no cumplía un año de vida.
La historia con Patricio Díaz, el encuentro dominical donde revisamos los hechos importantes del pasado que nos forjaron como nación.
Somos Somos Cuenta la Historia y estamos a través de todas las agriculturas del país, junto a usted, para usted, cada fin de semana, como toda nuestra programación, por cierto. Vamos a hablar de estas reformas constitucionales y lo que le contábamos hace una semana de estas reformas constitucionales. Este camino que se va a iniciar, este camino legislativo, para lograr estas reformas que se inicia en 1873 y que 20 años después va a terminar, es decir, desde el gobierno de Raso y Zañarto al gobierno de Jorge Montt, cuando ya se había, con muchas otras reformas, por cierto, se había instaurado este parlamentarismo a la chilena. Ya vamos a llegar a ese momento, pero no sé, una reflexión que a mí me cabe cuando se habla de la Constitución del 33, que es la que más duró, la que más extensión tuvo en nuestra historia política, del año 33 al año 25. Sí, le faltó poco para llegar a los 100 años. 8 años le faltaron para llegar a ser centenaria esa Constitución. Es cierto, era la misma Constitución del año 1833, pero en el espíritu no tenía nada que ver la Constitución que se deroga el año 25 a la que se implementa el 33. El 33 se implementa y se implanta y se impone un presidencialismo claro y duro, rotundo, de corte autoritario. Y el año 25 lo que se termina es un régimen parlamentario, es decir, el poder del Congreso y su supremacía sobre el Ejecutivo, decidiendo sobre los ministerios, con las censuras permanentes, derribando gabinetes también en forma permanente y haciendo prácticamente imposible la labor de gobernar. Es decir, se fue de un extremo, de un presidencialismo autoritario, a un parlamentarismo que en la práctica no servía porque no le daba estabilidad al país. Es decir, la Constitución aprobada en 1833 y la derogada el año 1925 son la misma, del mismo año, del 33, pero no tiene nada que ver en la letra y fundamentalmente en el espíritu. Un alcance nada más a propósito. Bueno, estas reformas, para que no tuviera nada que ver una cosa con la otra, se habían iniciado a finales de la década de los 60. Estamos hablando del gobierno de Pérez, un gobierno de transición. Pérez era conservador, pero era un conservador bastante moderado, con lazos de amistad, lazos políticos también, con sectores liberales, no tenía anticuerpo, y es por eso que casi por aclamación fue elegido para encabezar este gobierno de transición entre los regímenes conservadores autoritarios y los que iban a venir, que eran los regímenes de carácter liberal. Sobre la parte final de su segundo mandato, por allá por 1868, en el Congreso, un radical, don Manuel Antonio Mata, creo que le dijimos que era el mismo, el de la calle, el de la avenida Mata, uno de los fundadores del Partido Radical, es el que va a impulsar una serie de reformas constitucionales, que eran 34 en general, en global, a la Carta Magna, pero que el Congreso de 1871 solamente va a aprobar 2 de esas 34. Así van a quedar 32 ahí que no iban a ser aprobadas. Estamos hablando del sistema político fundamentalmente, porque en el sistema político había más consenso en que había que hacer estos cambios. Había otro aspecto de cambio que tenía que ver con el aspecto religioso, que en aquellos años era muy importante. Uno lo ve con ojos de hoy, eso es un anacronismo. Y claro, dice, pero ¿cómo iban a estar discutiendo por eso? Cosas que nos parecen tan obvias ahora. Pero claro, ahora nos parecen obvias. Si nosotros hubiéramos vivido en aquellos años, seguramente no nos hubiesen parecido tan obvias y habríamos tenido un bando ahí, si es que nos interesaba la cosa pública, que era el aspecto religioso, la tuición de la iglesia, fundamentalmente sobre los cementerios, sobre el matrimonio, sobre la enseñanza, en fin, o la tuición civil. En esos temas, entre conservadores y los liberales ultramontanos, fundamentalmente, ¿para qué decir? Los radicales, no había consenso. Pero sí había consenso en estas otras reformas, que eran las reformas al sistema político. Ya les contamos que había sido impulsado por Mata, don Manuel Antonio, el radical, el 68, 34 reformas, de esas cuales en el año 1871 se votaron favorablemente 2. Vale, sí, quedaron la gran mayoría, más del 90% fuera, las otras 32. Porque había un problema básico Yo me imagino que se dieron cuenta antes de eso, pero que se va a implementar recién como una reforma básica para permitir agilizar y quitar obstáculos al resto de las reformas, que era la de los quórum para reformar la Constitución, que es un tema central. Usted, con la Constitución actual que nos rige, seguramente también ha escuchado esto de los quórum. Mientras más alto los quórum, es más difícil modificarla, por cierto. Y con la del 80, que es la que nos rige actualmente, los quórum eran bastante altos, fueron bajando, y el último, no recuerdo bien el quórum específico, pero es mucho más bajo. Así es mucho más factible modificar la Constitución ahora, la actual, estoy hablando, que lo que era hace algunos años. Por eso, en esta otra Constitución del año 1833, para lograr agilizar justamente los cambios que se pretendían, ya no lo había hecho, los congresistas del año 1871 habían aprobado dos de las 34, hubo que esperar una nueva elección del Congreso, que se instalara el nuevo Congreso, sin una nueva conformación del Congreso, que va a acontecer en 1873, para que apareciera una reforma clave, que es la que tiene que ver, como les contábamos, con los quórum, que tenía que ver con el artículo 54 de la Constitución. Al reformarse, al bajarse considerablemente los quórum, el efecto obvio va a ser el de agilizar considerablemente el trabajo que vendría a continuación con el resto de las reformas constitucionales. De esta manera, al año siguiente, 1874, se va a reconocer todo esto que viene ahora, es gracias a que se bajaron los quórum. Es decir, es más fácil avanzar en el resto de las reformas. ¿A qué reformas me refiero? El derecho de reunión, derecho de enseñanza, de asociación, que en el artículo 12 de la Constitución están, pero no estaban taxativamente reconocidas en lo que respecta al capítulo de los derechos civiles. La reforma, por ejemplo, señalaba el derecho a asociarse sin permiso previo, lo que va a validar la existencia legal de concentraciones que se producían, sino que no hubiera habido concentraciones hasta allí, manifestaciones públicas. Pero muchas veces no tenían el reconocimiento legal, y al no tener el reconocimiento legal le daban al Ejecutivo las armas legales también para disolverlo, y a veces de forma bastante violenta, como aconteció en más de una oportunidad. El mismo año, estamos hablando de 1874, que un año, como lo decíamos en la introducción, bien vital en lo que respecta a estas modificaciones constitucionales, va a ver la luz otra ley que va a reglamentar las incompatibilidades entre los cargos de parlamentario y otros empleos. Decía en la parte pertinente esta modificación que no podrán ser elegidos diputados, los eclesiásticos regulares, los párrocos, los vicepárrocos, los jueces letrados de primera instancia, los intendentes de provincia, los gobernadores de departamento, lo que ahora es bastante obvio por lo demás. En ese tiempo no era obvio, sino que no estaba prohibido, por lo tanto perfectamente podía producirse esta duplicidad de funciones. También, en otra modificación, se va a declarar incompatible el cargo de diputado con el de empleado retribuido por el Estado, que va a ser de nombramiento exclusivo del presidente. Si el presidente nombra a un ministro, por ejemplo, que es un funcionario de confianza exclusiva mía, y es retribuido del punto de vista de su sueldo, digamos, por el Estado, él no puede ser al mismo tiempo diputado. Otro artículo con posterioridad va a extender algo que no se había hecho hasta ahí y que luego dijeron, ¿y por qué no se extiende? Si es bastante obvio, si los diputados no pueden, ¿por qué van a poder los senadores? Bueno, se extendió también a los senadores. Hasta aquí, hasta antes de esta modificación, los funcionarios públicos habían sido instrumentos electorales del gobierno. Cada vez que había una elección, todos los funcionarios públicos trabajaban para ese gobierno, para que sus candidatos fueran los electos, con una intervención para que le cuento, que es meter la mano a la urna muchas veces, incluso se llegaba a ello. Se llegaba hasta algunos excesos, como que ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, al mismo tiempo fueran consejeros de Estado o también parlamentarios. Es decir, varias veces les tocaba aplicar las leyes que ellos mismos habían dictado, lo que no es totalmente incompatible con la idea mínima de la separación de los poderes del Estado. Este inicio, como pueden observar ustedes, fue el arranque de profundas transformaciones institucionales que vivió el país y que cuyas consecuencias prácticas la población las empezó a conocer y a vivir prontamente.
Agricultura, 92.1 en Santiago. En Puerto Montt, 96.9.
En Agricultura es Cuenta la Historia con Patricio Díaz. El encuentro dominical donde revisamos los hechos importantes del pasado que nos forjaron como nación.
Seguimos adelante para hablar de reformas, más reformas constitucionales, de esta constitución del año 1833, que 40 años después va a ser remecida, no cambiada, pero va a ser remecida. Y con ese cambio del quórum, como les contábamos, que va a ser básico y fundamental, era como quitar un dique, ¿eh?, para que el agua escurriera del resto de las modificaciones, del resto de los cambios constitucionales que iban a venir a continuación, algunos de los cuales ya se los hemos reseñado. Pero no son los únicos, hay otros. Por ejemplo, una reforma que va a afectar directamente al Senado, que tenía que ver con la composición que regía hasta ese momento. ¿Cuál era la composición que regía hasta ese momento de la Cámara Alta? De acuerdo a la Constitución 1833, sin reformarse en este punto, se elegían 20 senadores en una sola lista con votación indirecta y de acuerdo con el sistema mayoritario, representando a todo el país y no a una zona determinada. Eran senadores nacionales. En la actualidad, los senadores, que son nacionales en el sentido de que lo que determinan y lo que votan, lo que acuerdan, tiene injerencia en toda la nación, pero representan a una región específica, que es la actual división administrativa a partir del año 75 en nuestro país, de 1975, las regiones que reemplazaron a las provincias. Antes los senadores eran por una agrupaciones de circunscripciones senatoriales, por ejemplo estaban los senadores de Curicó, Talca, Linares y Maule, que es básicamente lo que hoy conocemos como la región del Maule, pero unían provincias. Hoy también las componen provincias, pero el núcleo central o la primera división administrativa importante, grande, del país no es la provincia, sino es la región, y los senadores representan a la región. En aquel momento se representaban a toda la nación, completita, no a una zona determinada. Este sistema de elección, con la intervención electoral que existía, que les contábamos que era brutal, el gobierno y el presidente en funciones tenía la capacidad de hacer elegir lo que él quería, autoelegirse para completar su periodo, para ir a una reelección, o elegir a quienes lo apoyaban o estaban con él en el Congreso. Así, había tanta posibilidad de intervención que era muy difícil que el Ejecutivo perdiera. Así, con este sistema, con esta intervención que existía de tan fuerte, significaba en la práctica que fueran designados estos senadores a dedo por el presidente, es decir, un Senado que era totalmente parcial, totalmente adicto al presidente de la República en funciones. Con la reforma de la cual estamos hablando ahora, los senadores serían elegidos en votación directa por las provincias. Ya no sería por votación indirecta, ya no representarían al conjunto del país, sino a una provincia determinada. Correspondiendo además elegir un senador por cada 3 diputados. Es decir, los senadores iban a ser un tercio en cuanto a cantidad de lo que era la Cámara de Diputados. Permanecerían en sus funciones por 6 años, antes eran 9, por 6 años, pudiendo ser reelegidos, eso sí, indefinidamente. Usted sabe que en la actualidad no existe para ningún cargo, no solamente para los senadores, la reelección indefinida en nuestra Constitución y en nuestro ordenamiento actual. Al limitarse, como le hemos contado, de esta forma, la limitación del Ejecutivo en la elección del Senado, la Cámara Alta logró, primero, mayor independencia en relación al Ejecutivo. Es decir, iba a decir fiscalizadora, pero bien sabemos que el lenguaje actual, la fiscalización no corresponde al Senado, corresponde a la Cámara de Diputados. Pero un contrapeso, a eso me refiero, un contrapeso al poder del presidente y, por ende, al constatarse esta independencia, ganó en respetabilidad, que hasta ahí había perdido con los años y con el ejercicio del cargo, una suerte de buzón del Ejecutivo, había perdido bastante. Ahora, la reforma quizás más decisiva va a ser la que va a restringir las facultades extraordinarias de la presidencia. Ahí ya estamos entrando al área chica, a esta suerte nudo gordiano del poder presidencial. Y esta fue establecida por ley luego de la reforma respectiva en octubre del año 1874. Por eso le decimos que ese año 1874 es bien importante en la historia del país en lo que respecta a estas reformas constitucionales. En la historia constitucional, los que estudian historia constitucional seguramente en más de una oportunidad se han quedado en este año 1874 por la importancia que tuvo, por las reformas, el número de reformas y la trascendencia de esas reformas que tuvo en el sistema político. La Constitución del 33, que seguía vigente, no que se estuviera cambiando, establecía entre las atribuciones del Congreso estaba las de autorizar al mandatario para usar sus facultades extraordinarias, señalando por supuesto cuáles se le entregaban y por cuánto tiempo, eso que estaba reglamentado. En su momento, los pelucones, los antecesores, los protoconservadores, por llamarlos de alguna manera, los pelucones van a asumir que esta disposición les permitía, van a asumir, reitero, les permitía suspender todas las garantías individuales y llegar hasta delegar la potestad legislativa, como ocurrió, por ejemplo, en las crisis del año 1837. ¿Usted recuerda el año 37? Una sonada militar, asesinato de Portales, también estaba el asunto de la guerra con la Confederación, es decir, crisis interna, amenaza externa, y el gobierno de Prieto va a interpretar esta prerrogativa, la va a interpretar haciendo que dentro de esas facultades el Congreso delegara sus facultades en el Ejecutivo. Si todas las facultades del gobierno, del presidente y del Congreso, prácticamente las facultades del Estado, recaían en la presidencia de la República. Con la reforma de este año, reitero, 1874, solo se podían, y aquí voy a abrir comillas porque esto es lo que cuenta la historia, lo que quedó refrendado, por supuesto, en la modificación respectiva, solo se podían dictar leyes excepcionales y de duración transitoria y que no podrán exceder de un año para restringir la libertad individual, la de imprenta, que es lo que hoy conocemos de prensa, y la de reunión. Y siempre que lo reclamare la necesidad imperiosa de la defensa del Estado, de la conservación del régimen constitucional o de la paz interior. Ahí cierro las comillas. Se va a establecer, además, que las sanciones penales durante la vigencia del estado de sitio iban a ser aplicadas por los tribunales establecidos y que fuera de los casos prescritos ya no podría dictarse ninguna ley que suspendiera o restringiera las garantías constitucionales. De esta forma se derogaban en la práctica estas leyes delegatorias de potestad legislativa y la suspensión de la vigencia constitucional, es decir, las leyes de estado de excepción que seguían existiendo quedaban acotadas, restringidas y les quedaba vedadas a estas leyes, por ejemplo, las leyes de potestad legislativa, es decir, que la potestad legislativa no se podía delegar, seguía siendo incluso en el marco de estado de excepción, la potestad legislativa seguía siendo del Congreso y no podía ser delegada a la presidencia de la República. Y la vigencia de la Constitución tampoco podía ser detenida, suspendida a propósito de estados de excepción. Así, las personas solo podrían ser arrestadas en sus casas o en lugares que no estuvieran destinados a la detención de reos comunes, porque estamos hablando fundamentalmente de detenciones que tienen que ver con situaciones de carácter político. Además de que se les podría trasladar exclusivamente, esto es cuando hablamos del término de relegación, es decir, se les sacaba del lugar en donde vivían y residían habitualmente, entre Caldera y Llanquihue. ¿Y por qué hablamos entre Caldera y Llanquihue? Porque habitualmente, por aquellos años o previamente, las islas, bien lejana, fundamentalmente Juan Fernández servía como un lugar, una suerte de Alcatraz, creo yo, se les mandaba lo más lejos posible. Acá también se limitaba, aunque era bastante amplio el espectro entre Caldera y Llanquihue, para sacar detenciones fuera del lugar, entiéndase Santiago, por ejemplo, fuera del lugar donde los detenidos residían habitualmente. Ahora, los parlamentarios además quedaban expresamente liberados para todos los efectos de lo que se determinara en el estado de sitio y por ende no quedaban bajo la sujeción del Ejecutivo y mantenían su independencia. Otra de las reformas fundamentales y cruciales, de ese fundamental y crucial, además, en el campo de las reformas constitucionales, como fue el año 1874.
Te hallé, cariño, recuerda, junto a la playa que besa el río, y alzándote entre mis brazos, te puse junto a mi pecho tibio, como una dulce paloma que dio el arrullo de mil cantares. Y nació el amor como en un vergel, en el rancho aquel junto a los palmares. Y desde entonces en ese nido aprisionada, vives a orilla del manso río, enamorada. La luna surge detrás del monte como abrazo. Hilos de plata y en tus pupilas felicidad. Es un pañuelo con sed de cielo, lejos se va, como un capullo que el viento le arrebatara al algodonal. En el ámbito escondido, verde violeta, murió la tarde. La noche llegó envuelta en candil y te vio feliz junto a los palmares. Y desde entonces en ese nido aprisionado, vives a orilla del manso río, enamorada. La luna surge detrás del monte como abrazada. Hilos de plata y en tus pupilas felicidad.
Agricultura es Cuenta la Historia con Patricio Díaz, el encuentro dominical donde revisamos los hechos importantes del pasado que nos forjaron como nación.
Somos Cuenta la Historia, estamos a través de todas las agriculturas del país y estamos fundamentalmente con usted y para usted en este fin de semana, que es el penúltimo del mes de junio. Seguimos con reformas constitucionales, porque si usted cree que se hayan acabado, no se han acabado, para que vean que fue bastante prolífico en este aspecto el año 1874. Otra reforma tenía que ver con la llamada Comisión Conservadora. ¿Qué es lo que era la Comisión Conservadora? Usted ya en el nombre, en el título, puede tener alguna idea de qué puede tratar esto. Era el organismo encargado de velar con el cumplimiento de la Constitución mientras el Congreso no estuviese sesionando y sobre todo por la protección de los derechos individuales. Había etapas en aquellos años en que el Congreso no sesionaba y en esos momentos en que no sesionaba estaba aquí esta Comisión Conservadora, que era la encargada de velar por el cumplimiento y la vigencia de la Constitución en aquel momento, entendiéndose esa vigencia vigencia en lo que tenía que ver con la protección de los derechos constitucionales, en fin, que estuviera dentro de la Constitución. No sé si sería lo mismo, esto los constitucionalistas tienen más argumentos que yo, por supuesto, si podría ser un símil, algo parecido, no digo igual, por supuesto, no hay que comparar las épocas, pero en cuanto a algunas de sus funciones con lo que hoy es el Tribunal Constitucional, no sé. Esto es una idea que me viene ahora, no soy experto en la materia, pero no vamos a hablar del Tribunal Constitucional, sino de esta comisión conservadora, que también no va a esquivar, no le va a hacer una malla a estas reformas, porque también va a ser reformada. Se va a establecer en la reforma referente justamente a esta constitución, a esta comisión conservadora, se va a establecer que representará, incluso con el error lingüístico, si se quiere, con redundancia incluida, representará en representación del Congreso la supervigilancia que a este corresponde sobre todos los ramos de la administración pública. Ahora, en castellano, cuando hablaba de supervigilar, se establecía un control sobre la administración pública, haciendo realidad una vieja ambición de la clase política: el control del Ejecutivo sobre el Legislativo. Administración pública. ¿Los ministros son administración pública? Sí. ¿El presidente es parte de la administración pública? Por supuesto. El jefe mayor de la administración pública. Cuando se supervigilaba con este organismo que era dependiente del Congreso a esa administración pública, bueno, había tuición. No solamente se le quitaba, como se le ha quitado, poderes al Ejecutivo para que se empareje la cancha con el resto de los poderes del Estado, sino que ahora uno de los poderes, el Legislativo, tenía tuición, supervigilancia sobre otro poder, que era el Ejecutivo. Y como le decíamos, esa era una antigua ambición de la clase política, especialmente los liberales, cuando el poder estaba en los conservadores. Cuando llegaron los liberales al poder, como que se olvidaron un poco de eso y usaron las mismas cosas que habían tanto criticado como intervención electoral. Por ejemplo, los liberales la usaron igual, sin asco. Lo hizo el propio Rasure, algo que tanto lo habían criticado. Pero, claro, depende de qué lado uno, como dicen, de qué lado el rifle está uno, del que está apuntando o al que le están apuntando, va a tener la posición, y cuando uno está al revés, las posiciones cambian radicalmente. La comisión, tras esta reforma, podía pedir al presidente de la República que convocara extraordinariamente al Congreso. Estamos hablando de los momentos en que el Congreso, los momentos de tregua, pausa legislativa, en que el Congreso no estaba sesionando. Entonces, ahí aparecía esta comisión. Entonces, esta comisión podía pedir, reitero, al presidente de la República que convocara en forma extraordinaria al Congreso cuando a su juicio lo exigiesen circunstancias graves y extraordinarias. Es decir, no es cuando al presidente cree que hay circunstancias graves y extraordinarias. Es cuando a esta comisión, que depende del Congreso, piense que hay circunstancias graves y extraordinarias, lo que implica una fundamental variación en la balanza del poder. Reitero, podía pedir al presidente de la República que convoque extraordinariamente al Congreso cuando a su juicio le exigiese circunstancias graves y extraordinarias. También se va a alterar, en otro capítulo de esta reforma específica, su composición de esta comisión conservadora, sumando 7 diputados a los 7 senadores que hasta el momento la integraban. Esta ley además va a modificar la atribución presidencial de velar sobre la administración de justicia y sobre la conducta ministerial de los jueces, reduciéndose dicha facultad solamente, y aquí voy a abrir comillas nuevamente, solamente a velar por la conducta de los jueces y empleados del orden judicial. Cerramos paréntesis. Finalmente, se va a modificar el artículo que autorizaba al presidente para remover a los consejeros de Estado. Ahora el mandatario podría remover solo a los de su elección, porque en ese Consejo de Estado también había representantes del Congreso. Hasta la reforma, hasta esta reforma que le estamos contando, eran tantas las formalidades para que la Cámara acusara, por ejemplo, a un ministro de algún delito o abuso de poder, que en la práctica resultaba imposible hacerlo. y los ministros se sentían en la total impunidad y solamente responsables ante el jefe, ¿sí? Que el jefe estuviera contento, vale decir, el presidente de la República. Ahora se eliminaban esas trabas, haciendo mucho más expedita la acusación constitucional, ya que bastaría, una vez admitida examen de la acusación, por supuesto, para que se designara una comisión de 9 miembros que en un plazo de 50 días determinaría si había o no mérito para acusar al ministro en cuestión. Si la Cámara resolvía admitir la proposición de acusación tras estudiar el informe y escuchar a las partes, esta nombraba a 3 de sus integrantes para que formalizaran ante el Senado, el cual haría las veces de jurado en el caso en cuestión. A partir de este momento, el ministro, una vez que se admitía a tramitación esta acusación, a partir de ese momento, el ministro quedaba, el acusado, el ministro acusado, quedaba suspendido de sus funciones, pudiendo retomarlas, por cierto, si era declarado inocente o si el fallo no se pronunciaba en el curso de los 6 meses siguientes. Tenían un plazo, no podían eternamente estarlo discutiendo y por ende eternamente estar suspendido el ministro. Si pasaban 6 meses y no se pronunciaba el Congreso ni para bien ni para mal, ni inocente ni culpable, volvía a sus funciones. En caso contrario, en el caso de que fuera declarado culpable, quedaba destituido y juzgado además de acuerdo y conforme a las leyes ordinarias del país. La declaración de culpabilidad debía ser pronunciada por 2/3 de los senadores presentes en la sesión. Finalmente, los congresistas se integraron además, como les contábamos, a la conformación del Consejo de Estado. Por eso el presidente a partir de ahora podía remover a los integrantes del Consejo de Estado. Son los que él nombraba, no los que nombraba el Congreso. Ellos quedaban fuera del brazo presidencial en cuanto a posibles destituciones. Con todo esto que le estamos contando, las facultades presidenciales quedaron considerablemente reducidas. Así, amigos, el país entraba a partir de este año 1874, en otra etapa de equilibrio de fuerzas muy distinta, muy disímil a lo que hasta ahí el país y los chilenos habían vivido. Por lo menos así lo cuenta la historia.
En agricultura fue Cuenta la Historia. Relatos y vivencias de nuestro pasado con Patricio Díaz.